Si ya es necesario que la ciudadanía conozca y valore su patrimonio y el espacio público, ¿qué decir del proyecto Rabalart, que relaciona este ámbito con el arte, las nuevas tecnologías, las entidades de proximidad y los jóvenes de la zona, cuyo lema es menos selfies y más distrito? En Barrio Carretas conoceremos este proyecto cultural, artístico y de ocio saludable a través de su creadora, Daniela Cardillo, licenciada en Artes Visuales y especializada en Igualdad, Diversidad y en la Transmisión Participativa del Conocimiento. Buenas tardes, Daniela.
Hola, buenas tardes, Enrique. Un placer estar aquí con todos ustedes.
¿Qué es Rabalart?
Pues es un proyecto de innovación social y cultural, y es un proyecto que utiliza el medio fotográfico, o sea, la fotografía, para que jóvenes de un distrito de la ciudad de Zaragoza interactúen con su entorno, con el patrimonio y con el espacio público. Como bien decías, las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en lo que es el futuro próximo, o el presente, diría casi. Entonces, estamos en una época de grandes cambios y veo necesario estar ahí para que no se pierda ese contacto con el espacio público, sobre todo con el patrimonio, y se siga conectando con ello. Entonces, el móvil puede ser una ocasión para que no se pierda ningún aspecto creativo y se trabaje esta conexión de forma novedosa. Al final, tanta tecnología nos simplifica la vida en todos los sentidos y no podemos hacer como que eso no es así, porque está pasando. Entonces, la idea es un poco aprovechar este cambio para que no nos olvidemos que hay que darle importancia a nuestro patrimonio y seguir utilizando el espacio público como lugar de reivindicación.
Este es un proyecto, Daniela, de la entidad de mediación, innovación y emprendimiento, ¿no?
Sí, eso es. Es un proyecto que nace de la colaboración de la Universidad de Zaragoza y de Zaragoza Activa, o sea, el Ayuntamiento de Zaragoza, y es un proyecto que ha tenido una duración de 8 meses, entonces en esos 8 meses pues he tenido la posibilidad de desarrollar con tranquilidad un poco todo el proyecto, o sea, realizar un proceso participativo, por ejemplo, para que las y los jóvenes del distrito se pudieran elegir de una forma horizontal y que realmente hubiese una representación real de lo que es el distrito, trabajar de forma como muy cercana y creativa las varias etapas del proyecto.
¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto, Rabalart?
Pues surgió porque yo vivo en ese distrito. Es un distrito como muchísimos otros en España, donde hay mucha variedad y es muy heterogéneo el público y la ciudadanía que habita en él. O sea, hay personas que viven en el casco antiguo del distrito, donde hay viviendas muy antiguas, que no se han reformado. Y luego ahí, cruzando una calle, hay una zona de viviendas nuevas, mucho más caras, con otros perfiles. Y esa población difícilmente se mezcla. Y además hay como un cambio muy potente de vivenciar ese espacio dentro del barrio. Entonces, a mí me parecía muy interesante trabajar esta realidad para que realmente hubiese conexión entre las diferentes personas que viven al lado, pero que nos coincide por cuestiones sociales y también de clase, que tuvieran una interacción, que se acercaran más entre ellos y ellas, pero es que además tuvieran la oportunidad de hacer suyo el territorio, ¿no? De hacer suyo el espacio público.
Para desarrollar, Daniela, este proyecto habéis contado con diferentes colaboraciones, como por ejemplo la Facultad de Trabajo Social.
Sí, eso es. He aprovechado al máximo, yo creo, la oportunidad. He sido muy pesada con varias entidades, tanto del distrito como en general de la ciudad. He intentado un poco aprovechar este tiempo para crear lazos también entre entidades, la Facultad de Trabajo Social en especial, para que hubiera como más conexión entre las personas estudiantes y lo que es el público y la ciudadanía, ¿no?, a pie de calle. Esos estudiantes vinieron y participaron en 2 proyectos que he realizado a lo largo del año. Lo que hicieron fue conectar con estos jóvenes y realizar un recorrido con ellos y ellas y ver un poco los espacios emblemáticos, cómo han cambiado. La verdad es que ha sido bastante interesante, que es una de estas ocasiones en el que te das cuenta que se deberían hacer y deberían haber muchísimas más ocasiones para que aquellas personas que trabajan y están estudiando para trabajar como trabajadores y trabajadoras sociales, crear estos vínculos así novedosos, yo creo que tiene mucho potencial.
Has hablado de patrimonio. Me gustaría que nos explicaras tu concepto de patrimonio y de cultura.
Me estás haciendo preguntas como muy difíciles, Enrique, ¿eh? No, que es broma. Patrimonio, en mi caso en concreto, como licenciada en artes visuales, es aún más amplio de lo que puede considerarse por lo general. Tengo como una problemática, ¿no?, en considerar prácticamente todo patrimonio. Y eso puede ser bueno, puede ser un poco regular. Cuando hablamos de patrimonio, pensamos siempre en la iglesia o en el edificio emblemático de la calle o el cuadro. Sin embargo, patrimonio es también todo lo que es patrimonio inmaterial, tradiciones, algunas costumbres, algunos espacios es poco valorado pero debería serlo más, como es el patrimonio industrial. O sea, estamos rodeados realmente de patrimonio, lo que pasa es que no abarcamos tanto como deberíamos por cuestiones de financiación, que es lo principal, y siempre es así. Si se puede conservar y gestionar y visibilizar poco el patrimonio, pues bueno, lo que pasa es que pasa desapercibido porque no se le da la importancia que tienen. Mi misión o mi vocación es aquella de rescatar, de darle visibilidad, porque al final lo que no se aprecia, lo que no se valora, lo que no consideramos importante se pierde. Nuestra identidad está hecha de espacios, de lugares y de historia. Y cuando la historia solo se conserva en lo que es las cuatro cosas principales, pues se pierde muchísimo y es como un trozo muy grande de nuestro pasado que, del cual dejamos de aprender. Un reto muy grande aquello de visibilizar tanto el patrimonio con la P mayúscula como aquello que ya de por sí no se considera tal, ¿no? O por lo menos no se percibe tanto como tal.
Dos componentes básicos, como estamos comentando, del proyecto son los jóvenes y las nuevas tecnologías. ¿Cómo se relacionan este colectivo con las nuevas tecnologías?
Se relacionan como también nosotros y nosotras, los mayores, o sea, de forma muy descontrolada. Todavía no tenemos educación hacia las tecnologías, entonces tanto las personas más mayores, yo tengo 39 años, por ejemplo, pero también más mayores que yo. O sea, tanto los jóvenes como las personas más mayores no hemos tenido experiencia suficiente como para utilizar de forma coherente y racional la nueva tecnología, y me centro ya en lo que es el móvil, que es lo que más utilizamos y lo que es accesible para prácticamente todo el mundo o la mayoría de las personas aquí en España. Nos da acceso a Internet y es un uso indiscriminado, muy poco razonado y con un ocio como muy poco reflexionado. O sea, el Candy Crush, el uso que hacemos salvaje del WhatsApp para todo. Yo me incluyo porque somos prácticamente todo el mundo así, o sea, no nos han educado en ello, y entonces es como un niño chico cuando tiene un juguete nuevo, pues experimenta, y eso se hace así, pues no. En este momento estamos realizando un uso exagerado de este medio, porque lo utilizamos mucho de una forma muy egocéntrica. De ahí nace el lema del proyecto, que es menos selfies y más distritos. Si vemos las páginas más vistas de Instagram, son pues el 80% selfies. Esto nos debería también hacer reflexionar. Está generando una serie de costumbres que deberíamos analizar. No quiero decir que es bueno, malo, desastroso, ni nada por el estilo, pero sí que deberíamos analizarlo y acompañar este cambio de una forma como más concienciada, con más reflexión.
Si te parece, vamos a hablar ahora de los participantes jóvenes. En total han sido 13. ¿Pero de dónde procedían? Me imagino los colegios aquí también han intervenido, ¿no?
Claro, claro que sí. Como te comentaba, Enrique, realicé al principio un proceso participativo que no fue nada fácil, en el sentido de que no fue sencillo. Fue fácil porque me gustó, pero no fue sencillo porque nos pilló un poco a final de curso, los colegios y los institutos estaban a tope con el trabajo, y luego todo lo que es novedoso, que tiene que ver con la innovación, siempre cuesta más porque no hay una rutina marcada, no hay un protocolo a seguir. Muchos centros no sabían cómo hacer la selección, porque lo que marqué un poco fue que cada centro o que cada entidad del distrito pudiera presentar hasta dos candidaturas. Pues fue como muy, ¡ay, cómo lo hacemos! Pero me pareció muy interesante porque muchos colegios e institutos funcionan de forma completamente diferente, y luego cada centro hizo y planteó el reto, por así decirlo, de forma diferente. Creo que también fue interesante para ver cómo cada entidad trabajaba algo así novedoso y cómo se relacionaba con algo que tenía que ver con la innovación social. Entonces fue un proceso donde aprendí mucho, fue un gran aprendizaje. Y sí, es cierto, o sea, trabajamos con muchos colegios e institutos del distrito y también con asociaciones vecinales, con entidades públicas y privadas. O sea, hice un trabajo bastante largo y complejo. Luego dio sus frutos y fue muy interesante.
Las edades de estos chicos y chicas comprendían entre 7 y 18 años, ¿no?
Sí, los más mayores tenían 16.
¿Tú observaste como directora de este proyecto diferencias significativas en cuanto a la percepción de la cultura por parte de los alumnos, alumnas, chicos y chicas, según la procedencia familiar, de colegio, de zona?
Me encanta esa pregunta, Enrique. Hay mucha diferencia a nivel de edad. Luego de proveniencia, a mí me ha sorprendido felizmente porque realmente la creatividad no tiene pasaporte. Quiero decir que había chicos o chicas que tenían padres que habían nacido en otros lugares o que tenían orígenes a nivel de clase social diferentes o vivenciales, o sea, recorridos muy diferentes, tanto los padres y madres como en general los chavales. Cada uno tiene su historia, pero estas grandes diferencias que reflejaban los chavales luego a la hora de conectar con la cultura, con el entorno, con el patrimonio, pues eran muy similares. La forma de experimentar también. O sea que luego yo creo que al final tenemos una base como muy común a la hora de dar vida y estimular nuestra creatividad. Luego cada uno pues tiene más predisposición hacia la fotografía, o le puede gustar más una técnica u otra, o le puede llamar más la atención un edificio u otro. Pero la forma de relacionarse con el entorno fue bastante parecida. Eso sí, luego la edad influye muchísimo. No es lo mismo una niña, por ejemplo, de 8 años que una que tiene ya 16 años. A la hora de experimentar y tener, dar rienda suelta a su creatividad, es un recorrido muy diferente. La primera es mucho más experimental, porque cuando tenemos 8 años todavía no tenemos tantos esquemas que nos va plasmando la sociedad, y cuando tienes 16 quizás esta creatividad ya ha tenido mucha influencia, pero también tienes más madurez como para dominar una técnica como más enseguida. Entonces fue muy curioso ver cómo se relacionaban y cómo utilizaban el móvil para experimentar en ese sentido, y luego me llamó mucho la atención cómo concebían y cómo veían el patrimonio en sí, de una forma completamente diferente a la que la veíamos. Recuerdo que en mi entorno se veía con esas edades. Yo recuerdo que cuando era pequeña, lo que era un edificio emblemático de mi barrio, pues era el edificio, que era como que casi no se podía ni tocar, se le daba como un respeto, y ahora no, o por lo menos con ese grupo. Este grupo sí que me transmitía como que le quitaban totalmente importancia. A veces las sociedades nos olvidamos de transmitir cosas que nos parecen obvias, como el respeto hacia lo que ha sido nuestra historia. Y nos olvidamos de ello, pasan cosas como esta, ¿no? Decir, ojo, pero este edificio, ¿por qué tiene que ser de todo el mundo? Lo quiero yo y quiero poner aquí mi piscina y tener un super edificio. Si no lo has trabajado constantemente, a veces pasa eso. Y yo creo que ha pasado con muchos conceptos, que si no se sigue trabajando cada punto que damos por hecho de que es imprescindible en el crecimiento de la juventud, se pierde.
Daniela, este grupo de jóvenes participó durante 2 semanas en talleres. ¿Qué aprendieron? ¿Cuál fue el contenido de esos talleres?
Aprendieron muchas cosillas. Fue así como un poco un carrerón, porque hicimos muchas cosas. Trabajamos con artistas realmente interesantes a nivel artístico, con las Olsen Project, por ejemplo, hicieron transferencia fotográfica que les encantó. Luego fuimos con la artista Susana Blasco a la universidad e hicimos collage, y trabajamos con Iván Morte lo que es la fotografía en 3D y diferentes formas de trabajar con ella en los ordenadores. Vimos también el Canva, por ejemplo, cómo trabajar las imágenes. O sea, vieron diferentes herramientas. Hicimos, por ejemplo, a lo largo de las 2 semanas muchos retos para que estuvieran en la calle, que era de lo que se trataban, y hacer la suya, y que vieran lugares donde no habían estado y que lo vieran desde otro punto de vista, porque tú a veces recorres una calle 20 veces, pero nunca te paras a mirar la fachada de los edificios que están en esas calles. En ese caso en concreto, en ese grupo, la mayoría no habían pisado muchas zonas del distrito. No habían entrado jamás en el casco antiguo, no habían visitado pues los espacios más emblemáticos. Entonces fue todo como exageradamente fácil, porque yo le preparaba unos retos con un mapa y tenían que buscar de determinadas cosas. Entonces, como no habían estado, pues todo eran sorpresas. Y la verdad es que me pareció muy interesante cómo empezaban a descubrir ese entorno y cómo lo hacían suyo enseguida. Terminaban las pistas y ya, venga, vamos a ver esto, vamos a hacer tal. Y fue un trabajo muy agradecido desde este punto de vista. Yo creo que fueron 2 semanas intensas, porque además se hicieron piñas, se hicieron amigos, y esto es fantástico. Y vieron bastante de lo que era el distrito, interactuaron mucho con el espacio público y luego conocieron estas técnicas que os he comentado, que también, ¿no?, se llevaron a casa sus pequeñas creaciones. Fue un aprendizaje para mí muy grande, porque te transmiten y te dan muchas pistas para que luego en un futuro yo pueda inspirarme en esos contenidos y en esas reflexiones que hemos hecho de forma conjunta.
Daniela, el 5 de julio hubo una exposición con algunas obras seleccionadas de los alumnos y eran collages que hicieron con Susana Blasco, ¿no?
Muy interesante, porque luego cuando estuvimos hablando de ella, estuvimos viendo sus obras, estaban muy emocionadas porque decían, ¡buah, tiene un montón de seguidores! Ya midiendo el nivel de alguien con cuántos seguidores, esto también me pareció muy fuerte. Ella tiene una capacidad brutal de trabajar con jóvenes y estuvo con nosotros 2 días. E hicieron una obra de collage muy, muy interesante, muy chula. Y ahí sigue expuesta, o sea que ha gustado bastante. Y esto que está en la Facultad de Ingeniería, que dijimos, va, no va a llamar mucho la atención, porque pues en este ambiente tan técnico nadie se va a acercar a ver exposición tan alocada y tan original aquí en la Facultad de Ingeniería. Y no, me llegaron fotos de gente ahí viendo la exposición. Me quedé muy, muy satisfecha con el resultado y con el proceso, que los chavales lo hayan disfrutado, que la artista también haya estado a gusto con ellos y ella, o sea que bien, muy bien.
Me ha sorprendido la internalización de este proyecto, Raval Art, concretamente en el 12 Foro Académico de Conservación del Patrimonio, Vinculación Social y Comunidades de Ciudad de México, que tuvo lugar del 30 de julio al 2 de agosto.
Eso fue un putazo, estuvo genial. Si el año pasado en estas fechas me hubieses dicho, bueno, pues el verano que viene te vas a ir a México a presentar un proyecto de innovación social y cultural en el que vas a trabajar, o sea, te hubiese dicho, bueno, estás de broma. Fue seleccionado Raval Art para presentarse en este foro internacional y no iba yo a quedarme atrás. Me lancé, o sea, fui ahí porque además estaba realizando en paralelo una investigación, me vino de perlas, pude viajar e ir ahí y cuadrar las fechas, una experiencia magnífica. Si yo ya hablo de por sí mucho, ahí dije, esta es mi ocasión para tejer red, para hacer contactos, para conocer un montón de proyectos que tienen que ver con la conservación del patrimonio y con la interacción con las comunidades, con la ciudadanía, que es lo que a mí me mueve y lo que me interesa. Seguí todo el foro y las intervenciones. Creo que tenemos que aprender muchísimo de América Latina. Tenemos una cantidad de países que trabajan la parte social de la cultura y de la cultura comunitaria muy, muy bien. No queda tan claro, yo creo, aquí en España. El hecho de que tengamos todo tan institucionalizado, que sigamos siendo como muy europeos, muy académicos en muchas cosas, a veces como que nos olvidamos de ese lazo con el ciudadano de a pie, que va perdiendo sentido, porque si pensamos en los espacios expositivos que sean solo para las 4 personas tienen el código y pueden comprender estas obras y no la conectamos con la ciudadanía, estamos trabajando para un público muy reducido. Trabajar desde una perspectiva comunitaria para mí es hiper fundamental. Y creo que en América Latina, al no tener todo tan institucionalizado, tan académico, tienen mucha ventaja, porque a nivel comunitario luego tienen una frescura que es muy potente.
Seguramente algún excursante se preguntará, ¿pero cuál ha sido la respuesta de los padres de los jóvenes participantes en el proyecto y de la ciudadanía? ¿Cómo ha sido acogido?
Muy bien, los padres y las madres, las primeras fans. Veían que era una oportunidad muy buena, que le había tocado a las criaturas pues su oportunidad para tener una ocasión de conocer, de interactuar, de estar en el distrito y hacer algo creativo. Entonces están muy contentos. Con los padres y las madres, fenomenal. Y la ciudadanía también ha tenido una muy buena respuesta, la verdad, es por ser un proyecto novedoso, que no había salido nunca en un entorno, en un distrito donde no tiene ya una cohesión, un entendimiento general ya construido, y que es un distrito que tiene muchos barrios, tiene una extensión bastante amplia dentro de lo que es la ciudad de Zaragoza, porque son poco más de 8 kilómetros cuadrados, que siendo Zaragoza pues es bastante, y más de 80.000 personas viven aquí, o sea que es uno de los distritos más grandes, sino el más grande de la ciudad. Entonces, que algo tan novedoso, que tenía unos objetivos bastante marcados y bastante novedosos, haya tenido tan buena respuesta, la verdad es que yo me puedo considerar súper afortunada de que ha salido todo bien. Pero es que me paraba la gente por la calle, me suena tu cara por lo del proyecto Rabalar, si eres tú, no tal, y de preguntarme, de quedar con gente porque quería saber más y a ver si lo podíamos reproducir en otro barrio. O sea, en ese sentido, fenomenal. Ahora, he tenido que intentar poner algo muy novedoso, innovador, muy dinámico, muy flexible dentro de lo que es la administración pública, que siempre tiene más trabas, cuestiones de permisos, de tiempos, y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar como gestora cultural, pues es algo que se tiene que tener en cuenta sí o sí. Se quieren hacer muchas cosas, pero luego los tiempos de la administración son otros, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta.
Si algún excusante está interesado en continuar conociendo este proyecto Rabalart, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo o con alguna entidad?
Encantadísima. Se puede poner en contacto a través de mi correo, que es Daniela, con una L, daniela.cardilloguerra, C-A-R-D-I-L-L-O, guerra, @gmail.com, o buscarme en las redes sociales como Daniela Cardillo Guerra en el LinkedIn, por ejemplo, o daniela.cardi en el Instagram, o a través de la página de Zaragoza Activa, por ejemplo, el blog BlogZAC, que es el blog de Zaragoza Activa del Ayuntamiento, donde tengo varios artículos. Ahí pueden ponerse también en contacto conmigo. Animo a cualquiera que tenga el mínimo interés en saber más o de proponerme alguna cosa alocada, lanzadísima, me apunto a un bombardeo.
Daniela Cardillo, creadora de Rabalart y licenciada en Artes Visuales, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Enrique, a ti ha sido un placer.
Un saludo, Daniela.
Saludos a todo el mundo. Chao. Adiós.